Y se venía con pijamada a esta reforma. No solamente se cumplieron las 12. ¿Y cuál Cenicienta? Empezó la votación entonces y se acabaron los derechos a pataleo, nuevas indicaciones, nuevas conversaciones y nos fuimos directamente, pero ¿hasta qué hora? Hasta las 5:20 de la mañana y salió como era esperado la aprobación en general de casi todas, ¿ah? Pero no todas, porque hubo algunas que se cayeron, algunas indicaciones, algunos artículos que salieron en contra, incluso con votos del oficialismo. Está entretenida esta teleserie que se ha robado todas las miradas. ¿De qué estamos hablando? Por supuesto, de la ley de reconstrucción, que salió de la Comisión de Hacienda y que el día de hoy pasa a la Comisión de Trabajo y de Medio Ambiente. Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y como todos los jueves me acompaña Pablo Hübner, director de Puerto Varas, y Gracia Cox de Idea País. Bienvenida, Gracia, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Rocío, muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes nuevamente.
Bienvenido, Pablo Hübner, ¿cómo estás tú?
Hola, Rocío, estoy contento de estar acá. La semana pasada me lo perdí, andaba de gira en Santiago. Si alguien se pregunta dónde se gasta la plata del país, yo ya sé, en Santiago, increíble cómo cambia, cómo crece, lleno de calle. Y por acá, 4 años luchando por un semáforo, pero vamos, que se puede. Aprovecho a saludar a todos tus auditores y nada, pues que sea un lindo programa.
Así es, saludamos a todos los que nos están escuchando a través de Radio La Mega en Osorno, en la 90.3 FM en Río Negro, Radio Mía, en la 100.7, en Porranque, Radio Viva, 95.7, 92.7 y Señal de Surbit. Nos pueden ver en Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones. Y ustedes ya lo saben, somos medio digital, por lo tanto, todas sus preguntas, consultas y comentarios nos ayudan a hacer este programa más entretenido a través de Facebook y YouTube. Ya, chicos, nos vamos entonces. Me encantó esta. Debo decir, y voy a decir derechos de autor, que fue una de las cosas que se cayó a todo esto. La pijamada fue idea de Pablo Hübner, ¿no? De esto. Esta mega reforma se viene con pijamada, porque como les comentaba, hasta altas horas de la noche estuvieron el día de ayer, pero llegaron las 12 y empezó esta votación. Y tuvo algunas sorpresas, como las que le mencionaba. ¿Y por qué digo que la ley de derechos de autor se cayó? Porque el artículo 8, del cual ya habíamos conversado anteriormente, que incluso tenemos entrevistas aquí en País Lobo respecto a eso, se cae esto del data mining y de hacer una ley. Y como dijo la UDI, no fueron cualquiera, fue la UDI, fue Renovación Nacional, no fue la oposición, que esto, ¿para qué vamos a dejar? Creo que fue Diego Chalper el que dijo, ¿para qué vamos a dejar como ley sentada a la base de algo que puede quitarte propiedad sobre esto? Y ni Renovación Nacional, ni la UDI, ni tampoco el Partido Nacional Libertario estaban a favor de esto, así que parece que ese va a ser una de las primeras cosas que quizás dejaron ahí por si pasaba, ¿o no, Pablo?
Uy, esta historia está muy interesante. El bautismo del nombre, ¿no es cierto? Está la reconstrucción, lo que queda por pensar, ya que se producen estas votaciones en la noche. Yo me preguntaría qué es lo que están sirviendo en la cafetería del Congreso, consomé, qué es lo que se ofrece a las 3 de la mañana, digamos, para el debate parlamentario. Una cosa bien especial, por decirlo de una manera. Cuando hablamos del proyecto de reconstrucción, viendo lo que ha pasado, lo que han sido las declaraciones previas, la amenaza de una avalancha de observaciones, es decir, todo lo que ha sido el clima, bien pareciera que da para pensar cuánto de la reconstrucción tiene que ver con reconstruir también un clima político, donde la política o los acuerdos sea parte del debate, donde la altura de mira vaya por sobre las diferencias tan extendidas en el tiempo, en lo que ha significado la evaluación de los años recientes, del pasado reciente, en particular del segundo gobierno Bachelet hacia adelante, donde hay una perspectiva que es profundamente crítica, que es a su vez la que explica esta idea de la reconstrucción, es decir, aquí como si se hubiera arruinado algo y hay que arreglarlo con urgencia. El debate en sí mismo lo que da cuenta es de una ruina en lo que significa parlamentar, ¿no es cierto? En el entendimiento más allá de las diferencias, en la búsqueda de consenso, en buscar un debate que sea coherente y racional. Cuando estamos hablando de que la votación se realizó desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, todo eso suena como bastante crítico. Cualquiera diría, ¿por qué se está votando a esas horas? ¿Cuál es el motivo que explica la votación a esas horas y todo lo que antecede todo este proceso? Digamos, convengamos que este es un proyecto de ley que sigue avanzando, no es que ha terminado ni que está concluido, muy por el contrario, queda mucho paño por cortar, pero uno esperaría que el clima de este proceso sea mucho mejor. Entonces, creo que acá hay una deuda con respecto a la clase política a nivel general. Por un lado, el liderazgo en torno a cómo se maneja la diferencia y la conflictividad, y por otro lado, la fragmentación de las oposiciones en su reagrupación en cuanto a lo que significa el rol de una oposición. Recordemos que un buen gobierno requiere una buena oposición, y en ese espíritu sería muy interesante evaluar cuál ha sido la figuración que han tenido particularmente esta semana tanto el expresidente Boric como la expresidenta Bachelet en torno a lo que significa su lectura del pasado reciente, el propósito de presente y futuro que tiene el país, y en tanto las atribuciones y responsabilidades que les corresponden a los distintos sectores que componen la representatividad política a nivel nacional. La verdad que creo que lo que ha pasado es bastante crítico. más allá de que el gobierno pueda celebrar esto como un avance, que la estrategia que implementaron para reducir la avalancha de observaciones fue óptima, o lo que se quiera agregar, pareciera indicar todo de que estamos ante una situación límite, donde el proyecto de reconstrucción también obliga a hablar de la reconstrucción de la clase política.
Yo tengo mis comentarios, pero quiero escuchar a Gracia Cox. ¿Cuáles son tus comentarios respecto a esto? ¿Qué está pasando? Sí.
Mira, yo estoy súper de acuerdo con Pablo en el sentido de que creo que aquí había un deterioro del debate a niveles súper críticos. Y ahí también quiero ser súper justa, o sea, por parte tanto del oficialismo como de la oposición. O sea, el responder a un proyecto de ley con 1.400, 1.700 indicaciones, donde vemos que algunas hacían alusión al nombre. O sea, cosas que de verdad creo que no es una exageración del gobierno a decir que esto es un intento de bloqueo de un proyecto. Creo que tenía como mucha agua, mucha piedra. Entonces, creo que fue una continuidad de un debate que ya venía siendo muy hostil. Y la respuesta del gobierno también con estas indicaciones sustitutivas, que en el fondo está bien el fondo. O sea, yo respaldo el fondo de que hay indicaciones que vienen a sustituir otras y que por lo tanto el resto pierde la validez, pero de todos modos me queda como la sensación de un muñequeo que lo que busca es taponear, ¿ya? Entonces por un lado se taponea, por el otro lado se doble taponea, entonces creo que aquí hay un deterioro del debate y como que da cierta pena que ya han pasado mucho tiempo, pasó un estallido, pasó realmente una crisis social importante, entonces ahora es como cuando uno dice ya, ahora como que podemos ver la herida de afuera, ahora es donde tenemos que buscar limar asperezas, y estando a 2 meses y medio del nuevo gobierno, lo que hemos visto también es un retroceso en ese sentido, así que creo que ahí tenemos una deuda pendiente en cuanto a saber conciliar, saber argumentar, pero saber argumentar también con la tolerancia que implica ser gobierno y ser oposición. Y lo mismo también, quiero nuevamente hacer eco a las palabras de Pablo cuando habla de esta oposición fragmentada, que también tiene cierto deber de reagruparse, de aunarse en el fondo, no sé, pensamos la semana pasada con estos informes o como estas declaraciones que llegan de Andrea Repetto y Alejandro Mico, que se podrían tomar también como el mea culpa que estaban haciendo estos economistas tan importantes, pero tampoco sirven de ello. Entonces creo que ni para un lado ni para el otro se ha visto un intento por mejorar la calidad del debate, sino más bien salir a pelear con lo que va quedando. Y eso obviamente que deja una sensación bastante triste, bastante penca, por decirlo en buen chileno, de cómo se está llevando este debate en el Parlamento.
Mira, a mí me pasa con todo lo que lo estoy escuchando, con todo lo demás, que me da la sensación de que aquí hay desde el gobierno se habla mucho de ideología, de que este proyecto es muy ideologizado, pero yo diría que va con la convicción de tener la razón. No estoy diciendo de que estoy de acuerdo con todo el proyecto, ni estoy dándole toda la razón al gobierno, sino que siento y creo que tanto el ministro Quirós como José Antonio Kast tienen la convicción de que tienen la razón por completo y que no hay pie, no hay espacio a que haya algún error dentro de lo que ellos están avanzando. Y están tan convencidos que le da lo mismo lo que pasa en las encuestas porque dicen, y me imagino, yo y aquí estoy haciendo como un análisis, de qué le pasó a Piñera. Piñera tenía convicción hacia cierto adelante, avanzó de cierta manera, con cierto eje, y cuando termina el gobierno se mira para atrás y sus números suben. Acá avanzaron al principio del gobierno con cosas bien claras. Dijeron, nosotros creemos que el país tiene que avanzar en esta línea, reducir impuestos, traspasarlo a las personas directamente, por ejemplo, lo que estoy hablando del precio de las gasolinas, etcétera. Ahora, porque al pegar este protón ahora tenemos tanta claridad, tanta convicción de que esto es lo que hay que hacer, que la gente después va a ver lo que nosotros estamos viendo y los números nos van a respaldar. Esa es la sensación que me da a mí de la postura del gobierno y la veo respaldada porque, bueno, uno dice que cuando tiene una idea va buscando cosas que apoyen tu idea. Pero ayer hubo una reunión con los alcaldes de oposición con el gobierno y la crítica que se le hacía al gobierno es que no hubo espacio de diálogo, sino lo que hubo fue una bajada desde el gobierno, una presentación desde el gobierno sobre lo que se quería hacer. Miren, este es nuestro plan. Pero no había espacio para que la oposición, los alcaldes de oposición, estos que tienen cercanía también con las personas, que son de otro sector político, puedan traer sus visiones y su convicción hacia, o sea, lo que ellos están percibiendo a la conversación. Entonces, da la sensación, y esa es la que tengo yo, y quiero saber si ustedes la comparten, que el gobierno tiene esta convicción de tener la razón sin espacio a que puedan estarse equivocando. Y ahí, ¿qué rol va a tomar el mismo oficialismo? Y era una, porque era interesante lo que yo les ponía de este artículo que se cae, que viene dado por el oficialismo, que se lo bajan en la votación y no antes, que no lo saca el gobierno antes, sino que el oficialismo en la votación se les cae. ¿Qué creen ustedes ahí? Gracias, parto por ti esta vez.
Sí, mira, yo comparto totalmente contigo que aquí hay un tema ideológico por detrás y es lo que hablamos también veces anteriores, porque efectivamente podríamos decir como el core de este proyecto de ley, que es la rebaja, o sea, como la parte más importante que vendría siendo la rebaja del impuesto corporativo a las empresas, habla totalmente de una manera de hacer economía, de una manera de hacer política, de una manera de hacer país, que en donde la derecha y la izquierda difieren completamente. Y ahí yo sí estoy convencida que es algo que el gobierno no debiera dejar de lado. No porque yo en la técnica, como yo no manejo ese el conocimiento técnico para entenderlo así a raíz, pero sí porque es una de las razones por las que el gobierno llegó a ser gobierno. En el fondo, el actual presidente José Antonio Kast habló de la rebaja del impuesto corporativo en su campaña. Entonces entendemos, así como habló de temas de seguridad, entendemos que fue elegido también por este proyecto, que es el corazón de lo que él venía a hacer. Entonces, este proyecto de ley que viene a atacar el tema de la crisis económica, de la que tanto se habló, de esta emergencia económica, tenía siempre como principal medida esto. Entonces, a pesar de esas discusiones que parecieran no tener no tener escucha, yo creo que la escucha está en cómo apalancamos esto, tomando medidas que me permitan conciliar con el resto, pero yo no puedo echar pie atrás en el fondo la medida con la que yo me postulé. Y en ese sentido creo que hay coherencia por parte de José Antonio Kast, candidato a presidente, y el actual presidente José Antonio Kast. Entonces, ahí yo creo que efectivamente, si bien quizás ha faltado el debate en torno a esta medida en particular, han habido escuchas y medidas que se han ido tomando de manera complementaria para apalancar.
Pablo Hüfner, ¿hay una coherencia o una metáfora por ahí?
Uy, qué bueno eso de la metáfora, qué buen momento el de la metáfora. Uno que le gusta la poesía, eso fue genial. Hay que profundizar en lo que significa la metáfora. Pero antes de eso me gustaría comentar algunas cosas que ustedes dos dijeron. La primera es esta correlación que hay entre lo que es la campaña para optar al cargo, ¿no es cierto?, de la presidencia y lo que significa el rol del Poder Ejecutivo, y luego lo que significa el ejercicio del cargo. Cuando uno atiende el ejercicio del cargo, naturalmente se obliga a una relación coherente, lógica, razonable y respetuosa entre las distintas fuerzas representativas. Tú mencionaste, Rocío, el rol de los alcaldes, que bien se sabe, en el país los municipios tienen un rol muy importante, y no es llegar y decir, yo me acordaba de Stingo en su momento, guardando todas las proporciones por amor a Cristo, pero era esta idea, mira, nosotros ya ganamos, nosotros vamos a decidir los acuerdos, nosotros somos las que la llevamos y ustedes perdieron, así que se van a quedar mirando cómo nosotros decidimos, porque la gente ya no eligió. Creo que hay que saber distinguir lo que es haber ganado una elección con respecto a lo que significa el ejercicio del cargo del Ejecutivo propiamente tal y la correlación que hay entre el ejercicio del cargo desde el gobierno central y su disposición a nivel regional con las otras fuerzas representativas. Y esto obliga, por cierto, el rol que tiene el Poder Legislativo con toda su fragmentación representativa y a su vez el rol que adquieren los municipios, las organizaciones de la sociedad civil, incluido, por cierto, la academia, donde entra también el rol de la ciencia, otra de las temáticas complicadas, el rol del derecho a la información, la minería de datos, en definitiva, temáticas que obligan una aproximación en torno a la toma de decisión que ojalá sea más convenida. Esto de que, mira, yo les voy a contar lo que vamos a hacer, esta idea de que, mira, nosotros ya sabemos y la gente ya no eligió, así que yo te voy a explicar, te voy a informar y voy a sentenciar y esto se acabó. Creo que es una manera de aproximarse a lo que significa el ejercicio del poder, que tal vez no es la más feliz, no es la más feliz. Es decir, eso podría fluir mucho mejor. Y luego viene lo otro. El primer año siempre es un año donde hay capital político, es el momento para tomar decisiones impopulares. Los gobiernos, cuando se hizo este cambio, los gobiernos cortos son extremadamente cortos. El primer año, además, que es el que más premura ofrece a propósito de los tiempos acotados, es el del rodaje, donde están los errores, donde está la distinción entre expectativa y realidad, ¿no es cierto? Pensamos que iba a ser una cosa, pero otra cosa es con guitarra. Y las clases de guitarra salen caro, entonces te pasa todo eso. No olvidemos el caso de los Ceremis, como 19 Ceremis que han rebotado, 20. Que han caído, 20, uno que no llegó al trabajo, el otro que estaba nominado sin la formación necesaria para ejercer el cargo, es decir, mal nominado. Entonces se van cometiendo errores que sin lugar a dudas son simplemente una torpeza, son errores evitables. Entonces creo que el gobierno debería en esto atender su vocación más cristiana en cuanto a lo que significa la humildad, y desde la perspectiva de la humildad poder encontrarse con el otro indistinto de las diferencias. Es decir, la relación entre las personas va más allá de las diferencias que hay entre las personas. Y esto también incluye a lo que significa la representación. No olvidemos que el acto de la representación en sus distintas divisiones de poder y en sus distintas institucionalidades atiende el mismo principio, que es el de representar a las personas en la mejor perspectiva del bien común, aceptando el vínculo necesario e inevitable entre lo que son las mayorías y también las minorías. sea, no es llegar y pasar la máquina, como quien dijera. También me acordaba de esta idea de los patines, les vamos a quitar los patines, como estas cosas así como súper absolutas. Creo que esto da pie para una buena moraleja que no se resuelve solo con tecnicismo. Esto de subimos observaciones, cambiamos observaciones, prescindimos de observaciones, modificamos proyectos, como una jugada de astucia, más que una jugada de consenso. Por eso yo partí diciendo esta idea, ¿no es cierto? Si algo carece el proyecto de reconstrucción es la reconstrucción de un clima político donde el debate sea mucho más incisivo, mucho más profundo y mucho más carente de personalismos. En estricto rigor, los nombres de los representantes no deberían ser más importantes que lo que estos representantes en efecto representan. Creo que aquí hay lecciones que sacar por todas las veredas, tanto para la reorganización de lo que significa el bloque oposición, para la reorganización que significa la derecha en su conjunto, o las derechas con este plural que es una S compleja que cuesta encontrar, digamos, dónde se junta y dónde se divide esta derecha con ese, pero sí me hace sentido la idea de que si es que la democracia significa unir voluntades, naturalmente que hay que saber trabajar con todo. Y esa última parte la veo bien pálida.
Claro, es como que hay ciertas cosas que se han incorporado después como ciertos guiños, más que conversaciones completas, sino que toman como pedacitos de la conversación. Me da la sensación a mí, no sé cómo lo ves tú, Gracia.
Sí, yo, respecto a eso que decía de ciertos guiños, algo que para nosotros ha sido súper, como podríamos decirlo, como llamativo, es la falta del guiño que se le hace a la familia en todo este proyecto de ley. Entendiendo que esto es un gobierno que tenía como eje súper principal el fortalecimiento de la familia, el buscar manera en cómo la familia se desarrolla, en el fondo, desde la fecundidad hasta el cuidado de la niñez, y eso en este proyecto de ley no está plasmado. No hemos visto iniciativas desde que podrían ir desde el tema de las contribuciones o desde el tema de tributario, el cómo, por ejemplo, ir hablándole directamente al bienestar familiar a partir de las distintas iniciativas, y eso sí lo hemos visto ausente. Si bien creo que efectivamente se han tomado ciertas como medidas complementarias, en la estructura sí echamos de menos algo que hable más de la parte antropológica que tiene este gobierno, entendiendo también que este es el proyecto central. En el fondo lo que venga después va a ser complementario, pero esto es el gobierno que va a ceñir y que va a dejar el sello este proyecto que va a dejar el sello de lo que va a hacer este gobierno. Así que sí, súper, súper de acuerdo con eso también.
Oye, tremendo punto te mandaste, gracias, porque efectivamente no hay ningún guiño ni nada referente a eso inicial de que uno pudiera hablar de reconstrucción y que sí estaba dentro del mensaje, pero sí yo lo contrapongo con lo que ha dicho Quirós. Y para Quirós lo que más se busca es el pleno empleo. Y sería ojalá la única, y esas fueron sus palabras, la única política pública. Bueno, probablemente no sea la única, pero la de más importancia, sobre todo para este gobierno. Entonces, ¿cómo se entiende ahí? Y me hiciste recordar a Paulina Núñez, que es la actual presidenta del Senado, que ella dice, bueno, si hubiese más legisladores mujeres, probablemente la sala cuna universal hubiera sido algo que se hubiera votado hace mucho rato. Entonces, también, ya hay aquí a los jueces, ya, tíldeme de feminista, me saco el sombrero. Ok, feminista total. ¿Quiénes son las principales personas que están conversando dentro de esta reforma de construcción? Quirós, o sea, son puros hombres, de verdad, son puros hombres los que están conversando en esta reforma. Entonces, no me extraña que lo que tú estás diciendo, que esa mirada como más integral de lo que pueda significar esta reconstrucción y echar adelante el país nuevamente, deje de lado todos estos otros aspectos. Y ahí sería interesante que es algo que sí venía del gobierno de Boric, o sea, el tema de los cuidados, el tema de la familia, el tema de la sala cuna, eran temas que sí estaban desde la izquierda, y la izquierda tampoco sabía aprovecharlo ahora. O sea, te lo escucho a ti, desde Idea País, de este centro de pensamiento, pero no lo había escuchado, por ejemplo, desde las conversaciones de la izquierda, porque se vuelven a centrar de nuevo en el tema de, ok, invariabilidad tributaria, seguimos, los que sí de cierta manera la están tomando es el PDG, que sí te habla de cierta manera los cuidados, pero con cosas bien puntuales, o sea, el tema de los pañales y el tema de los remedios. Pero son cosas como puntuales, no tampoco integrales y con algo que va en paralelo. No he escuchado ninguna propuesta que vaya en esto, a no ser el tema de la sala cuna que se ha hablado, que eventualmente dentro del Senado se pudiese tomar, pero se dice que desde el mundo de José Antonio Kast el tema está en quién lo financia, porque el proyecto que no les gustaba desde desde el Gabriel Boric, el proyecto que estuvo a punto de ser votado, tenía un financiamiento principalmente desde las empresas, y eso es algo que no le gusta a este gobierno, entonces que quieren que vaya desde el Estado, y el Estado no hay plata, no hay plata, entonces ¿cómo lo vas a financiar? Ahora, ¿cuáles son tus prioridades ahí? Pablo Hübner, vamos, vamos con tus últimos comentarios.
Ah, ¿palabra al cierre?
Casi, casi.
No, pero solamente quería hacer como una comparación entre lo que significa el modelo sociedad centrado en la familia y el modelo de desarrollo centrado, digamos, en la modernización del Estado, la expansión de mercado, en el rol que tiene la empresa en cuanto al vínculo de la generación de empleo y esta política de incentivar los mercados para generar empleo y, en consiguiente, la consecuencia del bienestar social. Diría que en esa aproximación, como dicen, la gama de los grises está llena de matices. Hay varias salvedades, hay varias indicaciones que habría que atender, en particular esto que mencionaban de la sala alguna, honestamente, que no hayan sido capaces hasta la fecha de tener esto resuelto, no deja de ser curioso, y que a su vez convive con otros proyectos que también dan cuenta de su letanía. Por ejemplo, yo sé que no es lo que estamos hablando ahora, pero lo digo solamente para propósito de la prolongación de debate necesario, por ejemplo, el SBAP. Nosotros más de 10 años discutiendo el SBAP, todavía no se sabe cómo se va a implementar, cómo va a ejercer, quién lo va a hacer, los planes de manejo. En definitiva, cierta condición que construye incertidumbre. Entonces, si atendemos lo que significa el modelo de desarrollo y la necesidad de garantizar certezas para una economía sana, lamentablemente el debate legislativo y el debate político no lo alude. Y luego, esto que decía también el modelo de desarrollo y el modelo sociedad. ¿Está la familia en el centro? Y si es que es así, ¿cómo? Y si tuvimos que buscar las principales medidas asociadas a fortalecer la familia como modelo de sociedad, yo creo que no sobraría programa, digamos. Nos costaría encontrar las principales medidas para fortalecer la familia. Entonces, no todo se resuelve con plata tampoco. Hay un tema de un encuentro profundo con respecto a una identidad nacional basada en su estructura de desarrollo cívico donde la familia tiene un rol. Un rol que se vincula con las instituciones académicas, que se vincula a su vez con los municipios y que se vincula también con el pensamiento de cómo se crean y forman los distintos centros de residencia, tanto urbanos como rurales. Creo que hay mucho que hacer acá. Esta idea de la reconstrucción también padece una conciencia de omisión, es decir, vamos a dejar de hacer algunas cosas porque estamos en construcción, no podemos hacerlas todas, estamos en reconstrucción, estamos en la emergencia, pero si la emergencia nos hace cargo de lo importante, como la familia, como el modelo de desarrollo, como un debate justo para generar certeza. Así se complica la pista.
Igual, siendo justo, claro, no se puede hacer todo a la vez. Y si no hay, dice, si no hay lucas, en verdad todo se estresa. Para que tú también te tomes ese punto. Gracias, Cox. Tú minutos al cierre.
Sí, mira, yo ahí voy a citar a Pablo, como dice, no todo se resuelve con plata. Estoy totalmente de acuerdo y para ello también tenemos un ministerio, que es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que no está centrado en términos económicos, sino más bien en política social. Y efectivamente hemos visto a la ministra Wolf que ha puesto a la familia en el centro. Ella el día de ayer creo que tuvo un desayuno con mujeres cuidadoras. Entonces, desde su ministerio sí se está haciendo eco y se están haciendo cosas en pos familia, al parecer bastantes cosas. Yo creo que en breve vamos a ver ese tipo de iniciativas sobre la mesa, pero llama la atención lo que yo quería comentar, como en el mayor proyecto del gobierno es donde no está incluido. Ya no quiere decir que no se le va a considerar durante estos 4 años, cosa que estoy segura que no va a pasar, porque efectivamente tiene un tinte muy próximo al sentido humanitario y a la necesidad de reforzar la familia, pero no está dentro de este gran proyecto. Y ahí lo otro que sí quería comentar es cuando hablábamos de que, claro, la izquierda tampoco ha salido a hablar de esto a partir del tema de la sala cuna. Yo creo que no da para comentarlo hoy, pero un tema del que sí la izquierda está aprovechando de empezar a capitalizar es el tema de la seguridad. Porque es un tema donde ellos no han tenido la batuta por lo general, es un tema que ha estado más monopolizado desde la derecha, y en lo que se ha criticado la falta de este plan por parte de seguridad, yo creo que ahí es donde la izquierda probablemente va a haber una oportunidad y también un desafío para la derecha de cómo va a tomar importancia esta agenda para seguir capitalizando este discurso de que hay una emergencia en seguridad y que ellos tienen las herramientas para combatir.
Sí, o sea, en el tema de seguridad yo creo que es algo que se va a tomar la conversación, que se ve opacada por toda la conversación de las votaciones, pero que ayer tuvimos a la ministra Steiner también, donde tomaron varias partes y entiendo que hubo harto balbuceo. Fue la diputada Emilia Nullado que no dio el voto, entiendo, para que ella pudiera presentar su PowerPoint y hacerlo eventualmente de una mejor manera como lo tenía organizado, así que también ahí se generó hartos problemas. Pero también al mismo tiempo tuvimos una segunda entrada de Moncuicui, cosa que algo no había pasado en el gobierno anterior. Entonces dicen, bueno, por un lado la seguridad habla con actos y otras con palabras, pero vamos a ver si efectivamente esos actos acompañan, porque, y ahí fue la polémica que hubo el día de ayer, que esta metáfora, dijo el presidente, hipérbole, lo corrigieron algunos de los 300.000 migrantes que iban a echar del país en su minuto, lo iban a invitar a irse o lo siquiera, y que dijo, ¿quién le creyó? Bueno, ahí también se empiezan a caer, pues ahí uno ve los quiebres dentro de la conversación. Y quería dejarlo, mira, tú tocaste otro tema, Gracia, respecto a esta conversación de la familia, etcétera, otras miradas que se pueden hacer. Hay un seminario que me hubiera encantado ir, que se llama Y si el problema no son los jóvenes, que va a ser el día, lamentablemente esto es en Santiago, en el Centro Cultural CAMP, donde van a estar Claudio Castro, Karina Delfino y Tomás Bodanovich, hablando del tema de la violencia en los colegios también y todo esto que está alrededor. O sea, cuando tenemos un problema tan grave como lo que tenemos ahora, las familias yo creo que toman mayores relevancias ahí y el apoyo que se les está dando, y ahí quizás la conversación está poco separada. Y entiendo que en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, ahí el énfasis está muy dado en los temas de adopción. Creo que hay como una fuerza muy potente por el lado de la ministra. Y que de nuevo se ven opacadas todas esas conversaciones por lo que está pasando. Nos tenemos que ir el día de hoy. Le quiero agradecer a Gracia Cox, Pablo Hufner, por la conversación. No les puedo dejar más tiempo para que conversemos más, pero muchísimas gracias a ambos por la conversación, también a todos los que se sumaron. Que estén muy bien.
Hasta la próxima.
Feliz a todos, ¿no? Listo, gracias.